¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En esta que es la semana número 26, la mitad de la semana número 26 de transmitir desde aquí, desde esta su casa, bueno, desde este estudio, ¿no? Desde este estudio en casa. Le mando saludos, le agradezco que me acompañe, le digo siempre mi casa es su casa. Vamos a iniciar entonces el programa del día de hoy. Le adelanto, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, de algo que se ha convertido en un fenómeno en el que nos hemos acostumbrado. ¿A qué me refiero? Dentro de todo el caos y todas las demás cosas que hay con Venezuela, el que para muchos hay dos presidentes, ¿no? A quienes lo ven así. El que es reconocido por la comunidad internacional, por más de 50 países, que es Juan Guaidó, y el otro que está metido en Venezuela, montado en el poder. Y el día de hoy, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en la número 75, pues hubo dos mensajes, ¿sí? El de el régimen de Maduro y el de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Por supuesto, dos mensajes completamente encontrados. ¿Y cómo es que entonces debe de tomarlo o asumirlo la comunidad internacional? ¿Y cómo es que se da un mensaje del régimen dentro del contexto de las Naciones Unidas cuando son más de 50 países los que reconocen a Juan Guaidó como presidente? ¿Y qué pasa con esos 50 países que no armaron rollo, no armaron escándalo, no metieron presión para decir no? Es que el que tiene que hablar aquí es Juan Guaidó porque es el que reconozco como presidente y no al otro. Por supuesto, los demás países hubieran hecho lo mismo y hubieran dicho no, Maduro es el que es, tiene que estar aquí hablando. Pero en este contexto, ¿cómo entenderlo en la comunidad internacional? ¿Le hace bien o le hace mal al país? Y finalmente, palabras importantes que resuenan el día de hoy. Un llamado, una petición de Juan Guaidó, que le voy a ser muy honesto, le voy a ser muy franco y usted debe recordarlo perfectamente bien. Yo sí lo recuerdo. El convocar, el llamar a la famosa responsabilidad de proteger a la comunidad internacional. Lo hizo Juan Guaidó, pero le digo honestamente y francamente, no es la idea de Juan Guaidó. Y no es un tema que Juan Guaidó haya traído a la mesa, no. Es un tema que trajo a la mesa Diego Arria. Hace mucho tiempo Diego Arria habló de la responsabilidad de proteger. Muchos le cayeron encima. Muchos estaban en contra de que Diego Arria, que por cierto es precursor precisamente de la responsabilidad de proteger, planteara este escenario como una posibilidad para Venezuela. Bueno, pues después de tanto tiempo, después de que muchos le cayeron encima, hoy Juan Guaidó lo dice y lo pide a la comunidad internacional. Entonces, la pregunta también es, ¿por fin la comunidad internacional va a asumir esa responsabilidad de proteger con los venezolanos? De todo esto y más voy a estar hablando precisamente con Diego Arria. Pero vamos a destacar, si le parece, en nuestras cinco del día, pues las cosas que se dijeron, las que no se debieron haber dicho y las que faltaron de decir tal vez en el contexto de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas. Vámonos entonces con la número 5.
Yo mismo, como sobreviviente de esta enfermedad y como líder de una nación en vías de desarrollo que lucha por salir adelante de esta pandemia, quiero expresar nuestra preocupación por las consecuencias de esta emergencia que hoy enfrentamos.
Ese es el número 5, Honduras. ¿Y ahora qué viene? Durante su turno de palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, señaló que la pandemia ha desnudado la inequidad real del mundo y dijo que es posible que estas crisis globales continúen. Por eso llamó a buscar nuevas ideas y consensos. El presidente abogó por la revisión del sistema de Naciones Unidas para prepararse para lo que viene. También expuso sus logros, pero fíjese que no dejó muy claro qué es lo que viene, ¿no? Según dijo, Honduras dejó de ser uno de los países más violentos del mundo porque él le hizo frente a temibles y sanguinarias estructuras criminales. Le recuerdo que el hermano del presidente Juan Orlando Hernández está en este país detenido, pues acusado de formar parte de esas estructuras temibles y sanguinarias. Y esa no la enfrentó Juan Orlando Hernández, ¿no? Ese fue el número 5.
La pandemia ha demostrado que la tecnología es esencial para garantizar derechos ciudadanos como el acceso a la telemedicina, a la teleeducación, al teletrabajo. Pero también ha evidenciado la gran brecha digital que existe entre nuestras naciones, producto esta de la desigualdad.
En el número 4, Ecuador. Mejor entre todos. El presidente Lenín Moreno usó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas para apelar por el multilateralismo y la cooperación a la hora de enfrentar la crisis creada por el COVID-19. Moreno señaló que es hora de que la comunidad internacional pase de las intenciones a las acciones, al tiempo que insistió en la importancia de asegurar el apoyo técnico y económico para los países más pobres. El presidente destacó que la ayuda financiera internacional ha sido fundamental para Ecuador en los últimos meses. Mientras tanto, en el Ecuador, como que ya le quieren dar vuelta a la página y empiezan las inscripciones para los próximos candidatos a la presidencia en el Ecuador. ¿Qué tendrá más peso, lo que dijo Moreno o lo que viene en Ecuador?
4. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino?
En el número 3, Bolivia. La hora de escoger. El discurso de la presidenta interina de Bolivia giró en torno a dos temas. Por un lado, el futuro político del país. Yanine Áñez cree que se está ante dos caminos: la libertad o la opresión, la democracia o la dictadura. Y por otro lado, Áñez arremetió contra el gobierno de Argentina. Como ya escuchó, la presidenta denunció ante la comunidad internacional lo que considera un acoso sistemático del gobierno kirchnerista y cuestionó su autoridad para, según dijo, ofrecer impunidad al expresidente Evo Morales. Ya reaccionaron desde la Casa Rosada. El gobierno de Alberto Fernández dice que le da pena, por parafrasearlo de alguna forma, le da pena que la presidenta Áñez haya utilizado su tiempo para atacar a Argentina sobre temas de política doméstica boliviana. Nada más una aclaración. Puede ser política doméstica boliviana, pero está saliendo desde la Argentina en voz de Morales. Y sí, después llega a Bolivia.
El coronavirus vino a cambiar la realidad de todos y trajo consigo mucho dolor e incertidumbre, pérdidas de vidas humanas, una fuerte presión sobre los sistemas de salud de todos los países.
En el número 2, Paraguay, más humanos. El presidente Mario Abdo Benítez calificó la crisis creada por el coronavirus como el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia llamó a rediseñar las estrategias de los organismos financieros multinacionales con una mirada más humana y solidaria. El presidente condenó a los grupos criminales que reclutan a niños y adolescentes, lo que resultó especialmente significativo a raíz de la reciente y polémica operación de su gobierno contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que saldó con la muerte de 2 menores. Pero hablando de más humanos, presidente Mario Abdo Benítez, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la humanidad en el caso del secuestro del ex vicepresidente? Que hoy continúa en cautiverio a manos del EPP. Entonces, ¿más humanos?
Estamos comprometidos con el diálogo internacional, intercultural, constructivo y cooperativo.
Elevo solicitud también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela.
En el número 1, Venezuela. ¿Y esto qué? ¿Cómo le decimos? ¿Doble discurso o discurso doble? Bueno, es un caso único el de Venezuela. Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los venezolanos escucharon estos dos. Nicolás Maduro, que dio el mensaje, pues, no sé, oficial, le tenemos que decir así. Pues sí, ¿no? Porque lo escucharon en la Asamblea General. El mensaje oficial en el que aseguró estar comprometido a garantizar y promover los derechos humanos. Imagínese usted, con sendos reportes, incluso el último, que lo señala directamente a él de participar en violaciones de derechos humanos, que venía de la ONU. Y ahora viene a decir esto en la Asamblea General. ¡Qué disparate! Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 55 países, pidió a la comunidad internacional actuar. Dice que el país no aguanta más. Y como ya le decía yo, la responsabilidad de proteger. El tema es aquí, ¿y quién aguanta más? ¿Maduro o Guaidó? Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluONUVZLA. El hashtag es ConcluONUVZLA, numeral ConcluONUVZLA, de Venezuela. Bien, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, ConcluONUVZLA, la etiqueta. Venezuela tuvo doble discurso o dos discursos, como le quiera poner. Esto en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por un lado, ¿no? Habló de manera, lo voy a decir así, entrecomillado, ¿no? Entrecomillado de manera oficial. Y digo entrecomillado porque hay 55 países que no lo reconocen como presidente de Venezuela, Maduro, ¿no? Entonces es un oficial ahí como que medio torcido. Pero bueno, ahí, en el contexto de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, habló él. Horas más tarde lo hizo a través de sus cuentas privadas de redes sociales Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, y le digo, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Ahora, vamos a ver, en el discurso de Maduro se enfocó en criticar a los sistemas capitalistas, nada nuevo, en responsabilizar una vez más al gobierno de Estados Unidos por los problemas que enfrenta su gobierno, nada nuevo. Es un discurso repetitivo, 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 constante, ¿no? Y aseguró que Venezuela es víctima de ataques constantes, nada nuevo. Vamos a escuchar esto que puede ser un déjà vu o repetición instantánea, si usted quiere. Escuche.
Señor presidente, Venezuela, como usted sabe, se encuentra bajo un ataque constante. Nuestra patria amada es víctima de un ataque multiforme por parte del imperio estadounidense. En el campo mediático, en el campo político, en el campo económico. Hemos sido inclusive amenazados con agresiones militares directas. Las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América han intentado doblegar a las venezolanas y a los venezolanos. Sin embargo, nuestro pueblo, junto al gobierno constitucional, ha resistido con heroicidad el oprobio, la ilegalidad, la inhumanidad de un imperio que hoy representa la más grave amenaza que enfrenta el mundo pluripolar y multicéntrico.
Bueno, Maduro también defendió el manejo de la pandemia en Venezuela. Dijo que producto de la mala gestión de otros países, miles de venezolanos han regresado al país. Esto sin recordar, por supuesto, los motivos por los que esos venezolanos se fueron de Venezuela. En primer lugar, habría que empezar por ahí, ¿no? Ahora están regresando, eso sí le importa. Que regresen para justificar el manejo del COVID-19. Ahora, el discurso de Maduro se vio contrarrestado por un desfile de críticas que llegaron a Naciones Unidas de la mano de otros presidentes latinoamericanos. ¿Cómo quién? El que se fue, creo yo, hasta el día de hoy, más duro y a la cabeza, Iván Duque, de Colombia. Seguro que sí. Seguido ahí de Sebastián Piñera, de Chile. Y también Mario Abdo, de Paraguay. ¿Qué hicieron? Denunciaron al régimen bolivariano como un sistema represivo asociado con el narcotráfico y el terrorismo, violador de los derechos humanos y antidemocrático. Escucha.
El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo.
La diáspora venezolana es la segunda mayor del mundo. Más de 5 millones de venezolanos se han visto forzados a emigrar a nuestros países. Expreso una vez más mi solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano. Y el Paraguay seguirá apoyando las denuncias internacionales contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Estamos convencidos que la mejor solución para superar la crisis en Venezuela es la constitución de un gobierno de transición y que realice elecciones libres y democráticas.
Refugiados venezolanos, hoy mis palabras encuentran inspiración en su espíritu cívico, sus valores democráticos.
Y bueno, amparado en ese respaldo internacional, llegó entonces el discurso de Juan Guaidó el mismo día, es decir, hoy, ¿no? Miércoles. El presidente del Legislativo hizo un llamado urgente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para movilizar el apoyo internacional dentro de la organización y activar la doctrina del R2P, o responsabilidad para proteger, o la responsabilidad de proteger, como mecanismo para el rescate de Venezuela. Por fin lo hizo. Digo yo, por fin lo hizo, porque Diego Arria, y se lo repito, lo subrayo, y hay que tenerlo muy claro, lo ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Guaidó dijo que Venezuela no aguanta más y que es el momento para que la comunidad internacional actúe. La pregunta es, ¿Venezuela no aguanta más y él aguanta más? Vamos a Caracas, allá está Osmar Hernández, nos tiene más detalles acerca de este día tan... Osmar, ¿y tú cómo estás? Buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como un discurso doble? O bueno, ¿cómo lo ves donde se lanza? ¿Como un discurso doble o como un doble discurso? ¿Cómo lo perciben ustedes?
Creo que tiene un poco de ambas partes, me parece, Fernando. Y debo decir que además Juan Guaidó había anticipado su participación diciendo que iba a responder a lo que para él fue un discurso plagado de mentiras y que él iba a hablar en representación de la Venezuela real. En ese sentido, se dirigió a los países miembros de las Naciones Unidas para asegurar que se ha intentado todo y que es momento de diseñar estrategias luego de haberse agotado la vía diplomática. Él también planteaba que pues hay que proteger al pueblo venezolano frente al cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, que ha cometido, según aseguró, crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Juan Guaidó.
Yo, como representante legítimo del Estado venezolano, tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos. Pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control efectivo sobre el territorio nacional a través del uso ilegítimo de la fuerza. Ante esta realidad y la responsabilidad del cargo que ostento, debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela.
Fernando, y si bien el discurso de Guaidó no tuvo lugar en el seno de las Naciones Unidas en términos formales, sí contó con la participación directa de 35 representantes de igual número de países, miembros de las Naciones Unidas y también de una representación de la Unión Europea. Ya también se generaron algunas reacciones en torno a lo que fue este discurso. Diosdado Cabello, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que no es lo mismo lo que fue la participación de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, que fue invitado formal, a lo que fue la participación de Juan Guaidó, que aseguró, lo calificó de arrocero, que es un término que se utiliza en Venezuela para decir a alguien que se coleó, que fue sin invitación.
Arrocero.
Así es.
Arrocero. Es como que se fue de colado, entonces. Okay. Bueno. Pues, ¿qué te puedo decir, Osmar? Sí, lo entendí perfecto. Pero fíjate, yo tan familiarizado que estoy, no había escuchado el término arrocero, ¿no? Digo, tan familiarizado que estoy con ustedes, los venezolanos. Oye, Osmar, a ver, hablar de que Juan Guaidó, reconocido por más de 55 países, y que hayan participado 35 representantes, ¿no se ha interpretado como una pérdida para Juan Guaidó? ¿Has escuchado algún comentario? Porque si bien es cierto, el respaldo internacional en su mayoría ha estado presente cuando se ha hecho falta, pero en esta ocasión siento que no se dio con este este volumen que lo hemos visto en otras ocasiones? ¿Cómo lo percibieron ustedes? ¿Qué se dice en las calles? ¿Qué me puedes compartir?
Sí, bueno, en las reacciones que ha habido en redes sociales se ha destacado mucho la estructura del discurso al realizar esta solicitud ante la comunidad internacional. Si bien destacas tú, se habla de 35 países más una representación, una organización internacional como es la Unión Europea, que contempla también, por supuesto, varios países. Y pues se está a la expectativa de cuál va a ser la respuesta entonces de la comunidad internacional a esto. Ya hubo una comunicación formal de respaldo por parte de Colombia, pero creo que la expectativa es esa. En términos concretos, ¿cuál va a ser la acogida de la comunidad internacional a esta solicitud que presentó hoy Guaidó? Ahí se va a medir mucho cuál va a ser el éxito o no de Guaidó.
Efectivamente, lo dicen muy bien, y sobre todo que ahora sí fue muy puntual y muy claro con el tema de la responsabilidad de proteger, ¿no? O sea, lo escuchamos decirlo claramente. Es la primera vez que lo dice así de claro. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora los demás países? Pues lo vamos a ver en algún momento. O quién sabe, Osmar, luego se hacen los locos y no dicen nada. En fin. Oye, te mando un abrazo. Cuídate mucho allá en Caracas. Sí.
Un abrazo, Fernando.
Gracias, Osmar. Igualmente, feliz noche a nuestra Osmar Hernández desde Caracas. Voy a hacer una pausa. Como ya le dije, voy a regresar para hablar con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo de Santo Domingo, que en este programa, yo no sé, ahora le pregunto, pero si no me equivoco, en este programa fue la primera vez que Diego Arria habló sobre la responsabilidad de proteger. Y le cayeron encima muchos. Otros estaban de acuerdo, pero creo que fue aquí. Y hace ya un buen rato. Regreso para hablar con él. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo desde Santo Domingo. Diego, gracias por estar aquí como siempre, cada vez que te invito. Bienvenido.
Gracias, mi querido Fernando. Te da tiempo que no te diga. Por cierto, oí tu pregunta y mientras tú hacías esta pausa, busqué. Fue el 18 de septiembre, hace 2 años, cuando conversamos por primera vez sobre el tema de la responsabilidad de proteger. Qué buena memoria.
Ya
tienes.
Tanto tiempo. No, yo me acuerdo perfecto. Lo que no me acordaba era de la fecha. Qué bárbaro. ¿Tú tienes todo anotado en una agenda ahí o qué?
No, lo busqué justamente en mis documentos y aparece 18 de septiembre con Fernando Rincón, la responsabilidad de proteger. Y caramba.
Imagina. Pero hace 2 años ya, Diego. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo?
Años,
yo no estaba claro de hace cuánto tiempo. Ahora imagínate, Diego. Tú y yo hablamos de la responsabilidad de proteger porque fue un tema que tú trajiste a la mesa y que dijimos, vamos a hablarlo en conclusiones, hace 2 años, como tú dices. Acuérdate cómo te fue, Diego. ¿Te acuerdas cómo te fue después de que hablamos de la responsabilidad de proteger? ¿Cuánta gente te cayó encima?
Yo creo que, bueno, es un concepto que era difícil de entender entonces y sigue siendo, hoy te diría, Fernando, un concepto complejo que tal vez podemos conversar un par de minutos porque, como lo acaba de invocar hoy el presidente Guaidó, creo que tal vez sería útil.
Por supuesto, pero primero, yo quiero que ahora nos lo expliques bien, pero primero quiero que me digas, ¿cómo entiendes tú que hace 2 años Diego Arria habla de la responsabilidad de proteger claramente como una opción? Y que políticamente hubo muchos que te señalaron y que estaban en contra completamente de la propuesta. Pero ¿a qué atribuyes tú que hoy, precisamente, uno de los sectores, no te voy a decir que Juan Guaidó, pero uno de los sectores que estaba en contra de la responsabilidad de proteger, tú sabes a quién me refiero, a ese grupo, ahora lo adoptan y finalmente lo escuchamos de la voz de Juan Guaidó. Cuando se le pidió tanto a Guaidó, di las cosas claras, pide las cosas que hay que pedir, ¿a qué atribuyes tú que se llegó a esto y que finalmente aceptan esto como una opción y lo dice específicamente Juan Guaidó?
Fíjate, yo creo que las realidades son tercas y al final acaban imponiéndose. No importa que algunos no logran entender. Yo lo decía en aquella oportunidad, no creo que tú te puedas recordar en detalle, que esto era una filosofía, era un compromiso moral, un compromiso político de la humanidad, pero que desgraciadamente no siempre se traducía en acciones. Y en esa oportunidad creo que te conversé lo que había ocurrido en Libia, que era el primer uso de la responsabilidad de proteger en lo que llaman el tercer pilar de la política, que es el uso de la fuerza. Y los limitantes que tenía, hasta hoy que lo vi, pero en el fondo, Fernando, la propia Carta de las Naciones Unidas es toda la responsabilidad de proteger, porque la Carta dice preservar la paz, la seguridad internacional. Eso significa, es la esencia de la que los pueblos o gobiernos tienen la obligación de cuidar a su gente, y cuando no lo hacen y abusan de ello, otros estados deben asumir esa responsabilidad e intervenir en distintas maneras. A eso sería lo que estamos enfrentados hoy.
Ahora, estamos enfrentados a eso hoy, Diego, pero a ver, tú y yo lo teníamos muy claro desde entonces, ¿no? Ahora,
yo creo que sí.
Bueno, a mí me quedaba muy claro en ese momento, ¿no? Yo estaba de acuerdo contigo en ese sentido. Y hay muchos venezolanos que están de acuerdo. Hoy Juan Guaidó lo dice, y yo preguntaba al aire, y te lo pregunto a ti. Dice Juan Guaidó, Venezuela ya no aguanta. Y yo te pregunto, ¿es solamente Venezuela la que no aguanta o Juan Guaidó es el que ya no aguanta y necesita acción contundente de la comunidad internacional? ¿Por qué? Porque quién sabe qué pasa en el futuro.
Todos. Guaidó, la situación, la dirigencia política, el propio país está enfrentado hoy a empezar a enterarse de la dimensión abominable de los crímenes, de las torturas, de los asesinatos que cometen en Venezuela la familia militar, policial y judicial, que durante mucho tiempo, ahora yo vi el informe y mucha gente en las redes decía, no, nosotros sabíamos todo eso. No lo sabían, Fernando, porque si los venezolanos, yo me niego a creer, si los venezolanos estuviesen conscientes de la dimensión de estas barbaridades, tendrían que haber reaccionado de una manera distinta a lo largo de estos años. Así que yo doy el beneficio de la duda de que realmente ahora es que se estarían enterando. Ese sería para mí el principal beneficio de ese informe cruel, duro, claro y valiente que han hecho estos tres personajes. Debería servir para reanimar el espíritu nacional y realmente tomen conciencia de lo que realmente ocurre en su país.
Oye, Diego, me da mucha pena porque sé que se va a generar una controversia tremenda. Por lo que te voy a decir y seguramente lo que me vas a responder. Pero yo te quiero decir que creo que hay una oposición sumamente inconsciente de la realidad que vive el país, de lo que es el régimen de Maduro, de las atrocidades que se han cometido. Y si no es sumamente inconsciente, son sumamente egoístas y buscan su beneficio propio. ¿Por qué te lo digo? Pues porque una parte de esa oposición quiere ir a unas elecciones legislativas. Impresionante pensarlo, Diego, pero es así. Es así.
Es así.
Y yo quiero, y te lo voy a decir de frente. Y si Enrique Capriles encabeza a ese grupo, ¿cómo es posible que a estas alturas Enrique Capriles piense en ir a una elección cuando todo el mundo sabe que no puede haber una elección legítima en el país? Entonces, dime qué piensas tú acerca de esto cuando regrese de la pausa. Dime qué piensas tú de estas dos visiones que yo tengo. ¿O son completamente inconscientes? ¿O son completamente egoístas y están buscando su beneficio propio? ¿O Diego Arria tiene otra visión? Después de la pausa, regreso contigo. Si me permites, es Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Está conmigo desde Santo Domingo. Pero antes de eso, déjeme darle una noticia en seguimiento con toda justicia a lo que reportábamos el día de ayer. Y es que ayer estábamos con el líder de Frena, ¿no? El movimiento anti Andrés Manuel López Obrador en México, que denunciaba que no los dejaron llegar al Zócalo. Así era, precisamente. Entonces tenían precisamente órdenes federales, ¿no? Amparos federales que los deberían de haber dejado pasar el día de hoy. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a respetar los amparos, estos amparos judiciales otorgados a integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, acampados en las calles de la capital mexicana en protesta contra las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Eso implica, por supuesto, garantizar el libre tránsito de los manifestantes para que lleguen hasta el Zócalo, como tenían previsto inicialmente. Así que el gobierno capitalino señaló que se garantizará la protección e integridad física de los manifestantes y la presencia de brigadas médicas en la zona. Ayer Gilberto Lozano, fundador de Frena, denunciaba aquí lo que era una realidad, ¿no? Que las fuerzas de seguridad los habían sometido a un encapsulamiento. es decir, que los habían acorralado dentro de un cerco de seguridad. Nos anunciaba ayer también Lozano que tenían estos amparos y que debían hoy dejarlos pasar al Zócalo. Bueno, así fue y así reaccionó tanto el gobierno federal como el gobierno de la capital de Claudia Sheinbaum. Así que ahí está. Con toda justicia, ¿no? Eso es lo que hoy pasó. Ya regreso. De regreso estamos ya con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo desde Santo Domingo. Y Diego, imposible no hablar de esto. Dos puntos de vista, ¿no? El que la... Tú lo decías, ¿no? Que tal vez muchos venezolanos no se han dado cuenta de las atrocidades y del terror que se vive. Con estos informes hoy, bueno, es que es imposible ya no darse cuenta. Y entonces vemos a una oposición en donde participa, por ejemplo, Enrique Capriles, que quiere unas elecciones, y todo ello te digo, a ver, o son muy inconscientes y no están viendo lo que viven los venezolanos, o hay un interés personal donde no les importa el país para pensar en ir a unas elecciones donde no ha cambiado nada. Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas de esto?
Fernando, durante muchos años yo vengo diciendo que en Venezuela no hay una oposición, hay muchas posiciones. Y que las posiciones obedecen a los intereses limitados de un grupo de partidos políticos, los 4 o 5 más grandes. Por eso que nosotros no hemos realmente salido de esta situación. Al punto que la única vez que han estado realmente unidos fue para la votación del año 2015, en la cual ganamos, o en 2016, la Asamblea Nacional, con una tarjeta que se llamaba Unidad. ¿Qué pasó al día siguiente que ganamos? Los partidos cogieron una tijera y la picaron en 4 o en 5 pedazos en los partidos. O sea, la unidad nunca fue importante para ellos como un instrumento de rescate de la libertad. La unidad era importante para fines electorales. Y eso se está, a lo largo de los años, hemos dado innumerables pruebas de una falta real de unidad. Lo de Capriles es realmente vergonzoso porque obedece, por todas las informaciones que se tienen, a acomodos con el régimen. Este hombre ganó, como tú sabes, una elección y le entregó la elección contra Maduro. Y la entregó. Y nosotros 2 veces votamos por Capriles como candidato a presidente y 2 veces como gobernador de Miranda. Y el día que ganó, ni contaron los votos, como él decía, contarán hasta el último voto, no lo hicieron y no lo enfrentaron ante la comunidad internacional, ni siquiera ante los venezolanos. Esto realmente están colaborando a una farsa que nos hace daño, Fernando, porque al final hay 2 o 3 que han sido candidatos presidenciales y se presentan al mundo. Dice Capriles, candidato presidencial, Fernández, Fermín, Falcón. A pesar de que hoy no representan nada en el país, el mundo dice, caramba, hay mucha gente participando y contribuye a quitarle lo que es la característica fundamental de una narcotiranía represiva como es la que hoy en día tenemos en Venezuela.
Y yo me acuerdo perfecto de la elección Capriles Maduro. Yo estaba allá, yo le hago la entrevista a Enrique y me acuerdo la tensión que había, esa tensión que había de que qué va a decidir Enrique Capriles, pedir que salgan a defender la elección o no. Todo el mundo le apostaba a que iban a salir a defender la elección, pero no fue así y la historia hoy la conocemos. Diego, tengo que marcar pausa, pero déjame regresar todavía un segmento más contigo para que en este contexto, tú lo has dicho de una manera tan elegante, y la voy a retomar porque yo no soy tan elegante para hablar como tú, que hay muchas, que hay muchas posiciones, no oposiciones. Y entonces, sabiendo que hay muchas posiciones, pero no una oposición, ¿quién puede ser el factor de cambio? ¿Cuál es la única carta que hoy pueden jugarse los venezolanos para salir del régimen? Está fuera de Venezuela nada más. Ya no hay nada adentro. Me lo dices después de la pausa. Regreso contigo en un momento. Okay. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Ya vengo. Estamos de vuelta con Diego Arria y le preguntaba yo a Diego de esta forma elegante que él tiene para hablar sobre que no hay oposición, sino posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay entonces para los venezolanos como una esperanza? Porque si al interior no hay oposición, sino posiciones, que lo estamos viendo y es muy claro, lo has puntualizado muy bien. ¿Qué es lo que le queda a los venezolanos? ¿Hay todavía solución dentro o tiene que ser afuera necesariamente que la busquen?
Pues fíjate, Fernando, cuando tú ves que estás enfrentado a una corporación criminal que se ha apropiado de tu país, tú no tienes una oposición, tú tienes una resistencia. Y si tú estás ante una resistencia, tú no tienes 5, 6 o 7 partidos. Tú tienes uno solo, donde se funden todos si el propósito es realmente rescatar la libertad y refundar la República de Venezuela, y no rescatar pequeños espacios de intereses políticos de cada partido, tal como ha sucedido. Entonces, oposición hay en los sistemas formales, en Inglaterra, en Francia, la oposición leal, como dice. No, nosotros tendríamos que estar en resistencia. Y yo creo, Fernando, para tratar de contestar más específicamente, que dadas las condiciones en nuestro país, no es suficiente con pedir la responsabilidad de proteger, porque la responsabilidad de proteger, más allá de un concepto casi filosófico, moral, que surge por, un poco como la confesión y el arrepentimiento de las Naciones Unidas por no haber enfrentado con responsabilidad el desastre y la tragedia de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, de la cual yo conocí muy bien. Entonces surge como, como una instancia superior, pero que al final, como yo te decía, es la propia Carta. Pero ya eso no es suficiente, porque para accionarla tú requieres que el Consejo de Seguridad te lo apruebe, y eso no va a pasar en el caso nuestro, porque tienes a Rusia y a China que se oponen. Pero tú tienes que seguirle invocando como un concepto para buscar más allá de las Naciones Unidas una combinación de intereses, una alianza que permita realmente decirle al mundo cómo nosotros podemos salir de una manada de criminales que tenemos, que están certificados por la cúpula política del mundo, que es las Naciones Unidas a través de su Consejo de los Derechos Humanos. ¿Cómo nos piden a nosotros, como está pidiendo la Unión Europea, que van a enviar una misión a ver cómo está la situación en Venezuela, como si eso no fuera suficiente? Cuando nuestro amigo Luis Almagro hace 2 años presentó un informe similar, Fernando, al actual, no se tomó en cuenta. Resulta que llegaba a las mismas conclusiones y recomendaciones que están hoy en día formulando el Consejo de los Derechos Humanos. Yo creo que no hay en Venezuela nadie que tenga la espalda para montarse encima el peso de lo que significa enfrentar el rescate de la libertad en Venezuela. Y eso requerirá, para mí, de un esfuerzo mucho más representativo de lo que el país es hoy en día, de nuevos interlocutores que tengan la legitimidad, la credibilidad, capaces de activar, de animar a una sociedad que, mientras no sea animada, no va a inspirarse. Y una sociedad, como tú y yo sabemos, que no esté inspirada, no se activa. Y si nosotros no nos activamos, no le podemos decir al mundo que se active en función nuestra. Nosotros somos los que tenemos que activar al mundo en función de lo que nosotros hagamos.
Pues sí,
o dejemos de hacer. O dejemos de hacer.
Dejen de hacer, sí. No, y te iba a decir, lo que pasa es que iba a decir un dicho de mi país, pero no puedo. No puedo decirlo tal cual. Pero, bueno, tú lo debes saber. Al que no llora, o el que no llora.
Eso.
Eso. ¿No? Entonces, claro, hay que llorar, ¿no? Y hay que decirlo abiertamente.
Y que si lo más crudamente, fíjate. Crudamente, Fernando, ¿ya? El informe, por cierto, de estos 3 individuos valientes que hicieron el informe de las Naciones Unidas, la señora portuguesa, el británico y el chileno, que merecen toda mi admiración y que deberían cuidarse porque son capaces de que los manden a matar estos criminales, utilizaron un lenguaje no diplomático. No utilizaron el lenguaje de las Naciones Unidas porque era una misión independiente. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo. Estamos en manos de una manada de criminales. Ustedes han visto el informe. Solo no podemos salir. ¿Qué quieren? Tienen que venir a ayudarnos, pero tienen que venir a cooperar con nosotros, a sacarlos. No es a negociar, a sacarlos. Aquí no hay otra manera. Tú puedes decir elegantemente, como dirías tú, desalojarlos, para utilizar un término tuyo. Pero hay que sacarlos. Y eso hay que decirlo muy claramente. Y decir, nosotros nos pasamos hablando de que tenemos una constitución. Nosotros no tenemos constitución, Fernando. Pero damos la imagen al mundo de que tenemos una constitución, tenemos embajadores, tenemos ministros, etcétera, y estamos todos montados en el aire. Y mientras nosotros estemos montados en el aire, hay un régimen que va oprimiendo a los venezolanos, y el tiempo es el factor determinante en estas circunstancias. El tiempo lo tienen solo los que negocian por uno.
Pero así hay que pedirlo, así clarito y pelado, así hay que pedirlo. ¡Ey! Necesitamos lo que sea que necesiten, tú ya sabes qué es, no lo voy a decir yo. Oye, Diego, te mando un abrazo, de verdad, mil gracias. Cuídate mucho porque todavía está la cosa fea. Gracias.
Un abrazo para ti, gracias, Fernando.
Hasta luego, Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, F del Rincón. Mi cuenta en Instagram a sus órdenes porque ahí nos vemos. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo mañana, como siempre le digo. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo. Buenas noches. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo desde Santo Domingo. Diego, gracias por estar aquí como siempre, cada vez que te invito. Bienvenido.
Gracias, mi querido Fernando. Te da tiempo que no te diga. Por cierto, oí tu pregunta y mientras tú hacías esta pausa, busqué. Fue el 18 de septiembre, hace 2 años, cuando conversamos por primera vez sobre el tema de la responsabilidad de proteger. Qué buena memoria.
Ya
tienes.
Tanto tiempo. No, yo me acuerdo perfecto. Lo que no me acordaba era de la fecha. Qué bárbaro. ¿Tú tienes todo anotado en una agenda ahí o qué?
No, lo busqué justamente en mis documentos y aparece 18 de septiembre con Fernando Rincón, la responsabilidad de proteger. Y caramba.
Imagina. Pero hace 2 años ya, Diego. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo?
Años,
yo no estaba claro de hace cuánto tiempo. Ahora imagínate, Diego. Tú y yo hablamos de la responsabilidad de proteger porque fue un tema que tú trajiste a la mesa y que dijimos, vamos a hablarlo en conclusiones, hace 2 años, como tú dices. Acuérdate cómo te fue, Diego. ¿Te acuerdas cómo te fue después de que hablamos de la responsabilidad de proteger? ¿Cuánta gente te cayó encima?
Yo creo que, bueno, es un concepto que era difícil de entender entonces y sigue siendo hoy, te diría, Fernando, un concepto complejo que tal vez podemos conversar un par de minutos porque, como lo acaba de invocar hoy el presidente Guaidó, creo que tal vez sería útil.
Por supuesto, pero primero, yo quiero que ahora nos lo expliques bien, pero primero quiero que me digas, ¿cómo entiendes tú que hace 2 años Diego Arria habla de la responsabilidad de proteger claramente como una opción? Y que políticamente hubo muchos que te señalaron y que estaban en contra completamente de la propuesta. Pero ¿a qué atribuyes tú que hoy, precisamente, uno de los sectores, no te voy a decir que Juan Guaidó, pero uno de los sectores que estaba en contra de la responsabilidad de proteger, tú sabes a quién me refiero, a ese grupo, ahora lo adoptan y finalmente lo escuchamos de la voz de Juan Guaidó, cuando se le pidió tanto a Guaidó, di las cosas claras, pide las cosas que hay que pedir, ¿a qué atribuyes tú que se llegó a esto y que finalmente aceptan esto como una opción y lo dice específicamente Juan Guaidó?
Fíjate, yo creo que las realidades son tercas y al final acaban imponiéndose. No importa que algunos no logran entender. Yo lo decía en aquella oportunidad, no creo que tú te puedas recordar en detalle, que esto era una filosofía, era un compromiso moral, un compromiso político de la humanidad, pero que desgraciadamente no siempre se traducía en acciones. Y en esa oportunidad creo que te conversé lo que había ocurrido en Libia, que era el primer uso de la responsabilidad de proteger en lo que llaman el tercer pilar de la política, que es el uso de la fuerza. Y los limitantes que tenía, hasta hoy que lo vi, pero en el fondo, Fernando, la propia Carta de las Naciones Unidas es toda la responsabilidad de proteger, porque la Carta dice preservar la paz, la seguridad internacional. Eso significa, es la esencia de la que los pueblos o gobiernos tienen la obligación de cuidar a su gente, y cuando no lo hacen y abusan de ello, otros estados deben asumir esa responsabilidad e intervenir en distintas maneras. A eso sería lo que estamos enfrentados hoy.
Ahora, estamos enfrentados a eso hoy, Diego, pero a ver, tú y yo lo teníamos muy claro desde entonces, ¿no? Ahora,
yo creo que sí.
Lo está. Bueno, a mí me quedaba muy claro en ese momento, ¿no? Yo estaba de acuerdo contigo en ese sentido. Y hay muchos venezolanos que están de acuerdo. Hoy Juan Guaidó lo dice y yo preguntaba al aire y te lo pregunto a ti. Dice Juan Guaidó, Venezuela ya no aguanta. Y yo te pregunto, ¿es solamente Venezuela la que no aguanta o Juan Guaidó es el que ya no aguanta y necesita acción contundente de la comunidad internacional? ¿Por qué? Porque quién sabe qué pasa en el futuro.
Todos. Guaidó, la situación, la dirigencia política, el propio país. que está enfrentado hoy a empezar a enterarse de la dimensión abominable de los crímenes, de las torturas, de los asesinatos que cometen en Venezuela la familia militar, policial y judicial, que durante mucho tiempo, ahora yo vi el informe y mucha gente en las redes decía, no, nosotros sabíamos todo eso. No lo sabían, Fernando, porque si los venezolanos, yo me niego a creer, si los venezolanos estuviesen conscientes de la dimensión de estas barbaridades, tendrían que haber reaccionado de una manera distinta a lo largo de estos años. Así que yo doy el beneficio de la duda de que realmente ahora es que se estarían enterando. Ese sería para mí el principal beneficio de ese informe cruel, duro, claro y valiente que han hecho estos tres personajes. Debería servir para reanimar el espíritu nacional y realmente tomen conciencia de lo que realmente ocurre en su país.
Oye, Diego, me da mucha pena porque sé que se va a generar una controversia tremenda por lo que te voy a decir y seguramente lo que me vas a responder. Pero yo te quiero decir que creo que hay una oposición sumamente inconsciente de la realidad que vive el país, de lo que es el régimen de Maduro, de las atrocidades que se han cometido. Y si no es sumamente inconsciente, son sumamente egoístas y buscan su beneficio propio. ¿Por qué te lo digo? Pues porque una parte de esa oposición quiere ir a unas elecciones legislativas. Impresionante pensarlo, Diego, pero es así. Es así. Es así. Y yo quiero, y te lo voy a decir de frente. Si Enrique Capriles encabeza a ese grupo, ¿cómo es posible que a estas alturas Enrique Capriles piense en ir a una elección cuando todo el mundo sabe que no puede haber una elección legítima en el país? Entonces, dime qué piensas tú acerca de esto cuando regrese de la pausa. Dime qué piensas tú de estas dos visiones que yo tengo. ¿O son completamente inconscientes? ¿O son completamente egoístas y están buscando su beneficio propio? ¿O Diego Arria tiene otra visión? Después de la pausa, regreso contigo. Si me permites, es Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Está conmigo desde Santo Domingo. Pero antes de eso, déjeme darle una noticia en seguimiento con toda justicia a lo que reportábamos el día de ayer. Y es que ayer estábamos con el líder de Frena, ¿no?, el movimiento anti Andrés Manuel López Obrador en México, que denunciaba que no los dejaron llegar al Zócalo. Así era, precisamente. Entonces tenían precisamente órdenes federales, ¿no?, amparos federales que los deberían de haber dejado pasar el día de hoy. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México se comprometió a respetar los amparos, estos amparos judiciales otorgados a integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, acampados en las calles de la capital mexicana en protesta contra las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Eso implica, por supuesto, garantizar el libre tránsito de los manifestantes para que lleguen hasta el Zócalo, como tenían previsto inicialmente. Así que el gobierno capitalino señaló que se garantizará la protección e integridad física de los manifestantes y la presencia de brigadas médicas en la zona. Ayer Gilberto Lozano, fundador de Frena, denunciaba aquí lo que era una realidad, ¿no?, que las fuerzas de seguridad los habían sometido a un encapsulamiento, es decir, que los habían acorralado dentro de un cerco de seguridad. Nos anunciaba ayer también Lozano que tenían estos amparos y que debían hoy dejarlos pasar al Zócalo. Bueno, así fue y así reaccionó tanto el gobierno federal como el gobierno de la capital de Claudia Sheinbaum. Así que ahí está. Con toda justicia, ¿no? Eso es lo que hoy pasó. Ya regreso. De regreso estamos ya con Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo desde Santo Domingo. Y Diego, imposible no hablar de esto. Dos puntos de vista, ¿no? Tú lo decías, ¿no?, que tal vez muchos venezolanos no se han dado cuenta de las atrocidades y del terror que se vive. Con estos informes hoy, bueno, es que es imposible ya no darse cuenta. Y entonces vemos a una oposición en donde participa, por ejemplo, Enrique Capriles, que quiere unas elecciones, y entonces yo te digo, a ver, o son muy inconscientes y no están viendo lo que viven los venezolanos, o hay un interés personal donde no les importa el país para pensar en ir a unas elecciones donde no ha cambiado nada. Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas de esto?
Fernando, Durante muchos años yo vengo diciendo que en Venezuela no hay una oposición, hay muchas posiciones, y que las posiciones obedecen a los intereses limitados de un grupo de partidos políticos, los 4 o 5 más grandes. Por eso que nosotros no hemos realmente salido de esta situación, al punto que la única vez que han estado realmente unidos fue para la votación del año 2015, en la cual ganamos, o en 2016, la Asamblea Nacional, con una tarjeta que se llamaba Unidad. ¿Qué pasó al día siguiente que ganamos? Los partidos cogieron una tijera y la picaron en 4 o en 5 pedazos a los partidos. O sea, la unidad nunca fue importante para ellos como un instrumento de rescate de la libertad. La unidad era importante para fines electorales. Y eso se está, a lo largo de los años, hemos dado innumerables pruebas de una falta real de unidad. Lo de Capriles es realmente vergonzoso porque obedece, por todas las informaciones que se tienen, acomodos con el régimen. Este hombre ganó, como tú sabes, una elección y la entregó, la elección contra Maduro, y la entregó. Y nosotros 2 veces votamos por Capriles como candidato a presidente y 2 veces como gobernador de Miranda. Y el día que ganó, ni contaron los votos, como él decía, contarán hasta el último voto, no lo hicieron y no lo enfrentaron ante la comunidad internacional, ni siquiera ante los venezolanos. Esto realmente están colaborando a una farsa que nos hace daño, Fernando, porque al final hay 2 o 3 que han sido candidatos presidenciales y se presentan al mundo. Dice Capriles es candidato presidencial, Fernández, Fermín, Falcón, a pesar de que hoy no representan nada en el país, el mundo dice, caramba, hay mucha gente participando y contribuye a quitarle lo que es la característica fundamental de una narcotiranía represiva como es la que hoy en día tenemos en Venezuela.
Y yo me acuerdo perfecto de la elección Capriles-Maduro. Yo estaba allá, yo le hago la entrevista a Enrique, y me acuerdo la tensión que había, esa tensión que había de que qué va a decidir Enrique Capriles, pedir que salgan a defender la elección o no. Todo el mundo le apostaba a que iban a salir a defender la elección, pero no fue así y la historia hoy la conocemos. Diego, tengo que marcar pausa, pero déjame regresar todavía un segmento más contigo para que en este contexto, tú lo has dicho de una manera tan elegante y la voy a retomar porque yo no soy tan elegante para hablar como tú, que hay muchas posiciones, no oposiciones. Y entonces, sabiendo que hay muchas posiciones, pero no una oposición, ¿quién puede ser el factor de cambio? ¿Cuál es la única carta que hoy pueden jugarse los venezolanos para salir del régimen? Está fuera de Venezuela nada más. Ya no hay nada adentro. Me lo dices después de la pausa. Regreso contigo en un momento. Okay. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Estamos de vuelta con Diego Arria y le preguntaba yo a Diego de esta forma elegante que él tiene para hablar sobre que no hay oposición, sino posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que hay entonces para los venezolanos como una esperanza? Porque si al interior no hay oposición, sino posiciones, que lo estamos viendo y es muy claro, lo has puntualizado muy bien. ¿Qué es lo que le queda a los venezolanos? ¿Hay todavía solución dentro o tiene que ser afuera necesariamente que la busquen?
Pues fíjate, Fernando, cuando tú ves que estás enfrentado a una corporación criminal que se ha apropiado de tu país, tú no tienes una oposición, tú tienes una resistencia. Y si tú estás ante una resistencia, tú no tienes 5, 6 o 7 partidos. Tú tienes uno solo, donde se funden todos si el propósito es realmente rescatar la libertad y refundar la República de Venezuela y no rescatar pequeños espacios de intereses políticos de cada partido, tal como ha sucedido. Entonces, oposición hay en los sistemas formales, en Inglaterra, en Francia, la oposición leal, como dicen. No, nosotros tendríamos que estar en resistencia. Y yo creo, Fernando, para tratar de contestar más específicamente, que dadas las condiciones en nuestro país, no es suficiente con pedir la responsabilidad de proteger, porque la responsabilidad de proteger, más allá de un concepto casi filosófico, moral, que surge por, un poco como la confesión y el arrepentimiento de las Naciones Unidas por no haber enfrentado con responsabilidad el desastre y la tragedia de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, de la cual yo conocí muy bien. Entonces surge como una instancia superior, pero que al final es, como yo te decía, es la propia carta. Pero ya eso no es suficiente, porque para accionarla tú requieres que el Consejo de Seguridad te lo apruebe, y eso no va a pasar en el caso nuestro, porque tienes a Rusia y a China que se oponen. Pero tú tienes que seguir invocando como un concepto para buscar más allá de las Naciones Unidas una combinación de intereses, una alianza que permita realmente decirle al mundo cómo nosotros podemos salir de una manada de criminales que tenemos, que están certificados por la cúpula política del mundo, que es las Naciones Unidas a través de su Consejo de los Derechos Humanos. ¿Cómo nos piden a nosotros, como está pidiendo la Unión Europea, que van a enviar una misión a ver cómo está la situación en Venezuela, como si eso no fuera suficiente? Cuando nuestro amigo Luis Almagro hace 2 años presentó un informe similar, Fernando, al actual, no se tomó en cuenta. Resulta que llegaba a las mismas conclusiones y recomendaciones que están hoy en día formulando el Consejo de los Derechos Humanos. Yo creo que no hay en Venezuela nadie que tenga la espalda para montarse encima el peso de lo que significa enfrentar el rescate de la libertad en Venezuela. Y eso requerirá, para mí, de un esfuerzo mucho más representativo de lo que el país es hoy en día, de nuevos interlocutores que tengan la legitimidad, la credibilidad, capaces de activar, de animar a una sociedad que mientras no sea animada, no va a inspirarse. Y una sociedad, como tú y yo sabemos, que no esté inspirada, no se activa. Y si nosotros no nos activamos, no le podemos decir al mundo que se active en función nuestra. Nosotros somos los que tenemos que activar al mundo en función de lo que nosotros hagamos.
Pues sí,
o dejemos de hacer. O dejemos de hacer.
Sí. No, y te iba a decir, lo que pasa es que iba a decir un dicho de mi país, pero no puedo. No puedo decirlo tal cual. Pero, bueno, tú lo debes saber. Al que no llora, o el que no llora.
Eso.
¿No? Entonces, claro, hay que llorar, ¿no? Y hay que decirlo abiertamente.
Es que si lo más crudamente, fíjate, crudamente, Fernando, el informe, por cierto, de estos 3 individuos valientes que hicieron el informe de las Naciones Unidas, la señora portuguesa, el británico y el chileno, que merecen toda mi admiración y que deberían cuidarse porque son capaces de que los manden a matar estos criminales, utilizaron un lenguaje no diplomático. No utilizaron el lenguaje de las Naciones Unidas porque era una misión independiente. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo. Estamos en manos de una manada de criminales. Ustedes han visto el informe, solo no podemos salir. ¿Qué quieren? Tienen que venir a ayudarnos, pero tienen que venir a cooperar con nosotros, a sacarlos. No es a negociar, a sacarlos. Aquí no hay otra manera. Tú puedes decir elegantemente, como dirías tú, desalojarlos, para utilizar un término tuyo. Pero hay que sacarlo. Y eso hay que decirlo muy claramente. Y decir, nosotros nos pasamos hablando que tenemos una constitución. Nosotros no tenemos constitución, Fernando. Pero damos la imagen al mundo de que tenemos una constitución, tenemos embajadores, tenemos ministros, etcétera. Y estamos todos montados en el aire. Y mientras nosotros estemos montados en el aire, hay un régimen que va oprimiendo a los venezolanos. Y el tiempo es el factor determinante en estas circunstancias. El tiempo lo tienen solo los que negocian por uno.
Pero así hay que pedirlo, así clarito y pelado, así hay que pedirlo. ¡Ey! Necesitamos lo que sea que necesiten. Tú ya sabes qué es, no lo voy a decir yo. Oye, Diego, te mando un abrazo. De verdad, mil gracias. Cuídate mucho porque todavía está la cosa fea. Gracias.
Un abrazo para ti. Gracias, Fernando.
Hasta luego. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, F del Rincón. Mi cuenta en Instagram a sus órdenes, porque ahí nos vemos. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo mañana, como siempre le digo. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo. Buenas noches.